Cooperativa. 9-1 minuto. 9-1 minuto.
Para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. En Cooperativa, junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy felices de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, por ejemplo, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les puede interesar respecto de la niñez. Macarena, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Hola a todas y todos. El tema que vamos a conversar hoy es sobre el desarrollo de la guagua, pero desde la gestación. Uh-huh. El embarazo es una etapa muy linda en la vida de las mujeres y también está llena como de dudas, temores, hay cambios físicos, hay cambios sociales, hay cambios en la vida en general. ¿Qué pueden esperar las mujeres de estos cambios? ¿Qué rol tiene la familia? ¿Cómo se va desarrollando la guaguita en este contexto? ¿Qué impactos puede tener en su desarrollo? Bueno, de todo eso vamos a conversar hoy día.
Lo dijo muy, muy bien la Maca Silva. Tendremos una conversación muy interesante donde vamos a aclarar muchas dudas. Y para ello nos acompaña en nuestro estudio un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, les invitamos a escuchar un poco de música. Música que dispone para todos ustedes el Sistema Chile Crece Contigo a través del CD y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gob.cl.
Thank you.
La gestación y desarrollo de la guagua en el vientre materno va generando una serie de cambios físicos en la madre, pero también en el entorno de esta, con las dudas, como decía recién Macarena Silva, miedos y aprehensiones que eso conlleva. Es vital entonces que este periodo sea vivido sin tensiones, ojalá de forma saludable, y que las madres, sobre todo las primerizas, sepan de qué se trata cada uno de estos cambios y qué significan. Y es por eso justamente que hoy, esta mañana de domingo, vamos a hablar sobre gestación y desarrollo de la guagua, y para ello un experto. Está nuestro invitado con nosotros, Matías Irarrázaval, psiquiatra de niños y adolescentes, profesor asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Matías, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo tan especial.
Muchas gracias, Julio, y gracias por la invitación del equipo de Chile Crece. Para mí es un agrado estar con ustedes.
Matías, ¿cuáles son, dirías tú, los principales cambios o los cambios considerados esperables durante el periodo de gestación? Y también, ¿de qué forma podemos acompañar a la mujer embarazada durante este tiempo para un desarrollo saludable de la guagua?
Mira, son varios cambios. Hay que considerar de que estos 9 meses, 40 semanas de gestación producen diferentes cambios, tanto físicos como emocionales y relacionales en la madre. Nosotros habitualmente dividimos la gestación en 3 trimestres, y el primer trimestre son las primeras 12 semanas donde muchas de las madres se pueden dar cuenta de que están embarazadas, porque hay pequeños cambios en el cuerpo, pueden sentir, digamos, que tienen más náuseas, pueden sentir que los pechos están más hinchados, pueden sentir algunas molestias que son más gastrointestinales, pero hay muchas de ellas que no se alcanzan a dar cuenta de que están completamente embarazadas. En el segundo trimestre, en cambio, es mucho más fácil verlo, porque básicamente lo que se alcanza a ver es que empieza a aumentar el abdomen, ¿cierto? Y los cambios en el sueño, en la capacidad, digamos, de la actividad de la madre, va disminuyendo, porque básicamente en esa época, ¿cierto?, el bebé ya empieza a crecer bastante y de alguna forma consume bastante energía de parte de la madre. En el tercer trimestre, básicamente los dolores empiezan a ser más frecuentes, algunas molestias, porque básicamente la conformación corporal va cambiando completamente. Pueden haber hinchazón de las piernas, ¿cierto? Dificultades para dormir, incluso.
Te iba a decir yo, cuesta más, digamos, acomodarse en la cama para la futura
es,
mamá.
Sí, hay que reconocer de que con todo lo bonito que es el embarazo, la dificultad de poder sentarse en forma adecuada, acostarse y poder cambiar de posición, puede ser difícil. Y en esas pequeñas cosas, evidentemente que la ayuda del resto es importante. A medida que va pasando el embarazo, algunas cosas del día a día se van haciendo cada vez más difícil. Y cuando ustedes preguntaban sobre cómo acompañar a la mujer embarazada, debiera venir desde el principio. Porque básicamente uno se da cuenta de que el cambio que se produce a nivel corporal no se compara con el cambio a nivel psicológico, ¿cierto? Y las emociones que se producen al saber que la madre está embarazada. Y eso evidentemente que requiere un soporte de la pareja o de las personas que están cerca como para poder acompañarla en forma adecuada durante el embarazo.
Habitualmente de lo que más se informa justamente son de los cambios físicos, y justamente este aspecto más relativo a lo emocional y relacional y también a las expectativas. En realidad, cuando una mujer queda embarazada, sabe que le van a pasar ciertas cosas, pero no sabe hasta que las vive qué es lo que realmente sucede.
Así es.
Y en realidad también ahí se produce, ¿no?, una especie de, no sé si crisis o conflicto, pero hay una diferencia entre lo que sucede realmente y quizás esta información a la que yo accedo, pero que se diferencia en la experiencia misma.
Así es.
Uno lo que busca también es comprensión en los otros, que es algo que...
En el entorno.
Claro, donde quizás por eso también es que en otro programa hablábamos de la ambivalencia por la que pasa la mujer durante la gestación y también durante el periodo del parto, que se manifiesta más, donde uno puede estar muy entusiasmada, muy feliz con la situación, pero también pasa por momentos en que es un duelo, es una pérdida, porque uno sabe que va a cambiar la vida para siempre.
Sí.
Y para todo eso también se requiere apoyo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo, Macarena, y en ese sentido es lo que se recomienda. Hay que reconocer que hay mujeres que tienen embarazos que son planificados, pero otros embarazos no son planificados. Hay diferentes comienzos, y en eso probablemente van a haber requerimientos de diferentes tipos de apoyo. Uno siempre piensa en la pareja y espero que dediquemos un poco de tiempo para hablar de los padres, que siempre se quedan, ¿cierto?
Por supuesto, son muy importantes para nosotros.
Un espacio dedicado a los padres también y te vamos a hacer preguntas.
Excelente, porque,
sobre eso.
Porque hay buenas iniciativas que estamos haciendo en relación a eso. Si no es el padre, es la familia, ¿cierto? Los amigos, el entorno, evidentemente que tiene que apoyar. Puede venir desde un simple acompañamiento, en cómo te sientes, en qué te puedo ayudar en el sentido del día a día, estas náuseas que tienes, cómo lo superamos, ¿cierto? Entonces vamos a tener que fraccionar las comidas, vamos a tener que hacer estos cambios en la casa como para que te sientas mejor, a temas mucho más importantes que pueden ser, bueno, qué se siente de que vas a tener un bebé, ¿cierto? Esta preparación que se crea con todas las representaciones mentales que corresponden al apego prenatal, que vienen ya de las representaciones que uno tiene con la madre de antes, es decir, es transgeneracional.
Ajá, con las historias de vida de cada uno.
Exactamente. Y entonces, en ese sentido, pueden aparecer muchas situaciones que pueden ser agradables para la madre y muchas situaciones inesperadas desde el punto de vista emocional, que hay que manejarla adecuadamente y hay que apoyarla suficientemente.
¿Y esto cómo se relaciona con el desarrollo de las guaguas?
Bueno, eso es interesante porque de alguna forma lo que se ha visto es que el estrés que pueden tener las madres durante el embarazo pueden influir en los hijos también. Y eso se ha visto en estudios, digamos, en in útero, es decir, con el niño, digamos, todavía en la guata de la madre, y estudios longitudinales que siguen a los niños durante décadas para ver si es que un embarazo con estrés puede producir algún efecto. Y se ha visto en las dos cosas, es decir, se ve que cuando la madre, digamos, aumenta su cortisol, que es una hormona de contrarregulación, es una hormona de estrés, básicamente eso pasa por la placenta al bebé y el bebé también aumenta su cortisol, activa su sistema, digamos, de alerta. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, cambiar el flujo sanguíneo y activar un sistema hormonal que es bien importante para nosotros para el tema de la alerta. Eso es normal, eso es esperable.
Uh-huh. Sí.
O sea, el embarazo tiene sus altos y bajos y entonces los bebés son capaces de poder, digamos, aguantar en forma adecuada eso. Pero cuando el estrés es crónico y es mantenido en el tiempo, se ha visto que eso puede causar algunos problemas. Pueden ir desde el mismo embarazo, ¿cierto? Con, digamos, riesgo de parto prematuro, riesgo de hipertensión, riesgo de diabetes gestacional. Y posteriormente se ha visto que estos chicos pudieran tener, por ejemplo, mayor riesgo de obesidad, hipertensión, consumo de tabaco y otras sustancias siendo adultos. Es interesante eso porque uno se da cuenta de cómo lo positivo puede influir varias décadas después y lo negativo, cuando no somos capaces, digamos, de soportarlo y tratarlo en forma adecuada, también puede influir.
¿Es mito este de que los bebés pueden estresarse dentro del vientre, en el sentido de que si la mamá está viviendo un momento difícil? Porque tú lo dijiste por ahí, parece, de repente un bebé estaba programado, por decir algo, ¿el bebé se resiente también dentro del vientre de la madre o no es tan así?
Yo te diría que el nivel de estrés tiene que ser bien intenso y crónico como para generar un estrés en el bebé. En general, lo que uno alcanza a ver y digamos, siguiéndolo en ecografía, es que los bebés son muy contentos y tranquilos en la guata.
Más allá de lo que siente la madre, la angustia o...
Esas angustias, cuando son, digamos, episódicas, intermitentes, pueden ser sentidas por el bebé, pero no le afectan su desarrollo y tampoco afectan el embarazo. El problema es el estrés crónico. Nosotros hemos visto que se gatilla la expresión de algunos genes que finalmente pueden provocar complicaciones en el embarazo o incluso enfermedades a futuro. Para que haya ese nivel de estrés, estamos hablando de que probablemente hay condiciones ambientales e individuales que son muy fuertes, probablemente no han sido capaces, digamos, de ser resueltas por el entorno o no ha tenido la ayuda necesaria.
Matías, y así como si hay un ambiente que es estresante, ¿no? Un entorno estresante crónico, ¿no? Incide negativamente en el desarrollo. Uno podría tener la hipótesis inversa. Si hay un ambiente cariñoso, ¿tendría un impacto positivo en el desarrollo de niños y niñas?
Sí, eso es así. Por varios motivos. Uno, porque en general un menor nivel de estrés ayuda a que el embarazo sea sin complicaciones. Y entonces el riesgo de diabetes, el riesgo de hipertensión, el riesgo de parto prematuro baja. Te dirían, bueno, y eso influye en el bebé, por supuesto. No es lo mismo tener un embarazo, ¿cierto?, en la casa, que estar hospitalizada durante un tiempo largo porque tengo una complicación del embarazo.
Uh-huh.
Y por otro lado, lo que uno ve que desde el punto de vista emocional, un embarazo que tiene su espacio, que tiene su tranquilidad, permite también que el bebé imaginario que toda madre y padre tiene se vaya desarrollando en forma adecuada. Y esa parte del embarazo es muy importante, porque de alguna forma habla de la relación temprana que se empieza a generar entre la madre y el bebé. ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo va a ser? Digamos, movimientos que estoy sintiendo, ¿a qué corresponden? ¿Son agradables? ¿Son desagradables? Esto que me comentó el doctor en la ecografía, ¿qué será? ¿Será bueno? ¿Será malo? Todos esos cuestionamientos, evidentemente, son más positivos en un ambiente más tranquilo, y por eso, en general, yo creo que afortunadamente es socialmente aceptado de que las madres embarazadas deberían tener su espacio. Quiero insistir, sí, que hay estrés, solamente el estrés crónico y muy intenso es el que causa daño. O sea, las mujeres embarazadas pueden tener estrés. Es normal tener estrés, porque no es fácil, digamos, tener un embarazo. Y por lo tanto, eso es aceptable.
Macarena, aprovechando que tenemos al doctor acá, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo puede apoyar también e informar sobre lo que es la gestación y desarrollo de la guagua? ¿Dónde pueden informarse las madres y padres de estas prestaciones y programas?
Bueno, un poco tomándonos de esta hipótesis de que si uno tiene un entorno favorable, saludable, armonioso, cariñoso, vamos a incidir en el desarrollo de niños y niñas desde que están en la guatita de sus mamás. Chile Crece Contigo, el sistema de protección integral a la infancia que coordina el Ministerio de Desarrollo Social, ha desarrollado una serie de materiales que lo que buscan es promover este vínculo desde el primer momento, ¿no? A través de la entrega de la guía de la gestación, empezando a crecer, a través del CD de estimulación, de música de estimulación prenatal, lugar de paz amorosa, y también en el acompañamiento que tienen la mujer, el acompañante, la familia, en los controles de salud.
El entorno, digamos.
¿No? Exacto. Toda la familia está siendo apoyada desde el control de salud y también a través de las diversas prestaciones que tiene el Estado que se articulan para favorecer y generar estas condiciones ideales para que los niños puedan desarrollar óptimamente sus capacidades. Estos mismos materiales entregan indicaciones de cómo la futura mamá, el futuro papá, pueden comunicarse con su guagua desde el primer momento y con eso incidir en este desarrollo.
Bien, me gustó. Ahora, antes de seguir con esta conversación que es muy instructiva, queremos invitarle también a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social sobre todo lo que usted puede encontrar en su sitio web www.crececontigo.gob.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, seguimos con esta conversación junto a Matías Irarrázaval, psiquiatra de niños y adolescentes, profesor asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Matías, te iba a preguntar hace un rato, ¿qué rol juega en este sentido la alimentación en el desarrollo de los bebés durante la gestación? ¿Es efectivo, por ejemplo, que hay alimentos que pueden beneficiar el desarrollo de ciertas partes del cuerpo del bebé?
Eso es efectivo y muy estudiado. Ustedes saben que hace un tiempo, en el siglo pasado, nosotros teníamos grandes dificultades porque habían malformaciones prenatales. Causaban muchas veces complicaciones importantes, incluso la muerte de los niños. Lo que se empezó a ver es que hay algunos elementos que son necesarios en la alimentación de las mujeres que están embarazadas e incluso antes de estar embarazada, como para asegurar un desarrollo neurológico normal de los niños durante su gestación. Uno de esos es el ácido fólico, el ácido fólico que está suplementado en la harina en Chile, pero no en dosis suficiente, habría que comerse varios kilos de pan.
Claro, para que pudiera...
Exacto, pero por lo mismo entonces se entrega a las madres cuando ellas saben que están embarazadas, y la indicación también es que incluso lo empiecen a consumir cuando están, digamos, buscando embarazo. Eso es fundamental porque eso evita malformaciones neurológicas del tipo, pinabifia y otros. Luego está el tema del calcio. hay que acordarse que el desarrollo del bebé durante el embarazo es extremadamente acelerado, y entonces todos los huesos se van formando muy rápido, y el calcio es fundamental para eso. Si la madre no obtiene el calcio suficiente, lo va a sacar de sus huesos, y entonces tenemos casos raros, ¿cierto?, donde la mamá se van descalcificando. Es decir, hay que suplementarse con calcio también, y entonces ahí hay recomendaciones que pueden no ser productos lácteos, pero tienen que ser productos que tienen calcio. Y luego yo diría que el tema del fierro también es importante. Uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver este el oligoelemento, este elemento tan pequeño? Básicamente por el tema de la anemia. Las embarazadas tienen, digamos, alto riesgo de anemia, y eso puede ser entonces que se le entrega poca oxigenación al niño, o baja, digamos, la circulación de sangre a la placenta, así que hay alteraciones en la cantidad de glóbulos rojos, que son estos camioncitos que llevan el oxígeno a la sangre. Entonces, esos tres elementos se ha visto que son súper importantes. Eso en cuanto a positivo. En cuanto a negativo, hay algunas recomendaciones en cuanto a alimentos que no se debieran consumir. Está el tema de la listeriosis, que es una infección bacteriana, puede provocar aborto espontáneo y también puede provocar alteraciones en el desarrollo de los niños. Y entonces, en ese sentido, se recomienda de que las madres en periodo de gestación no consuman lácteos que no estén pasteurizados. Es decir, estos quesos, por ejemplo, que no están pasteurizados, estos quesos frescos, por ejemplo, no se recomienda. Y así una serie de otros alimentos que básicamente están como abiertos, por ejemplo, el paté o otras cosas así que pueden tener el riesgo de contaminación. Ahí los ginecobstetras son bastante claros en explicarle a las madres lo que pueden o no pueden comer. Y en cuanto al pescado, que por ejemplo uno dice es un buen alimento porque tiene proteína, se ha visto que algunos pescados tienen contenido alto en mercurio. Por ejemplo, el atún.
Ejemplo, eso te iba a decir yo. ¿El atún?
Sí. El atún, exactamente. Entonces, no es que, digamos, no se pueda comer
¿pero
pescado.
¿Pero el atún fresco o el atún etarro?
Cualquiera de ellos, ¿eh? Y eso es interesante, porque en el fondo tiene que ver con cómo el pescado asimila estos minerales. Y entonces se ha visto que en general el atún, pero especialmente el atún en lata, tiene alto contenido de mercurio. Y entonces el mercurio puede causar problemas.
Mi pregunta sería, Matías, ¿no se recomienda, o sea, se prohíbe o no es tan así?
No es que se prohíba, y eso es bien importante consultarlo con el ginecobstetra o con, digamos, el médico a cargo, pero básicamente hay que tener ciertas consideraciones, ciertas alertas. En el tema de los quesos, yo diría que no son todos los quesos, son los no pasteurizados, y en el tema de los pescados, principalmente el atún o otros que tengan alto contenido de mercurio. El salmón, en cambio, es un buen alimento. Hay que reconocer de que los pescados tienen este omega 3, sí, que es un ácido graso muy importante para el desarrollo del sistema nervioso del niño y también del sistema nervioso de la madre. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones. Lo otro es el tema del peso. O sea, la recomendación es no subir más de 11 a 15 kilos. Si es que la mujer está pesando normal antes del embarazo. Si está sobrepeso o obesa, puede ser preferible que aumente menos que eso. Eso lo tiene que ir controlando con su doctor, pero es importante. Me van a matar la mamá, pero entender que no puede haber un chip libre en el embarazo, ¿cierto? Porque eso puede causar grandes problemas desde el punto de vista de la alimentación, grandes problemas como para poder recuperar el peso, y puede causar, digamos, complicaciones en la madre después.
Pero una mamá, algunas futuras madres también dicen, es que somos dos los que nos estamos alimentando. ¿Qué explicación le das tú a eso?
Bueno, en algo tienen razón, y que efectivamente el gasto calórico de las madres es mayor. Es decir, si comen más de la cuenta, no se preocupen porque no van a subir como lo que están comiendo. Pero de alguna forma también tiene que haber un cierto control en el peso, porque eso puede afectar finalmente su salud y en forma secundaria la del hijo. El tema de la hipertensión, el tema de la diabetes gestacional o madres que quedan con peso excesivo y que después tienen problemas para disminuirlo, ese es algo importante.
Pero ahí la lactancia materna ayuda bastante.
De todas maneras. Bueno, gestación y desarrollo de la guagua es nuestro tema de hoy. Está súper interesante esta conversación, pero es momento de una pausa comercial. Usted quédese en compañía de Creciendo Juntos del Ministerio de Desarrollo Social, porque hay mucho más para hablar, conversar. Ya volvemos.
El Clausura se vive al aire libre.
Cooperativa. 9:29. 9:29.
Grandes y chicos siguen creciendo juntos en cooperativa, junto a Julio Videla.
Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana de domingo con Matías Irarrázaval, psiquiatra de niños y adolescentes, profesor asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Y estamos con él para hablar sobre gestación y desarrollo de la guagua.
Matías, ¿cuáles son las incertidumbres, temores más comunes en este periodo? ¿Cuándo uno podría decir que ya hay algo que podría estar más asociado a alguna patología o que es recomendable que la familia consulte?
Es una buena pregunta, Macarena, porque muchas veces los temores no son compartidos. Y entonces es bueno explorarlo con las madres, con las futuras madres. Y básicamente hay muchos que tienen que ver con esta situación nueva, de que estoy embarazada, ¿me la podré o no me la podré? ¿Seré capaz o no seré capaz? Hay temores también, especialmente si es el primer embarazo, sobre cómo hacer la experiencia del parto. Y cómo va a ser la experiencia de tener un hijo, ¿cierto? Así en forma permanente, todos los días conmigo, tengo que darle lactancia, me dice el doctor, y entonces cómo va a ser esa sensación. Son muchos temores. Durante el embarazo también hay temores sobre la misma salud de la madre. Entonces hablábamos recién sobre el tema de la alimentación, sobre el tema del peso, y las madres se cuestionan, bueno, ¿pero puedo hacer esto? ¿No lo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces los temores pueden venir en forma, digamos, personal, pueden tener relación con el embarazo y el parto, pueden tener también relación con la pareja. No le estoy dedicando tanto tiempo, ya no estoy tan sexualmente activa. ¿Cómo eso puede afectar mi relación de pareja? ¿Qué es lo que él está pensando en cuanto al embarazo? Pues yo lo tengo claro, porque siento como la guagua se mueve, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está pensando él? ¿Cómo lo está sintiendo? Yo diría que para poder hacer una división entre los temores habituales y los temores que requerirían alguna ayuda, es bien importante, de las cosas más importantes es determinar el ánimo de base de la madre. Y esto es porque, si bien se ha hablado mucho de la depresión postparto, es decir, después del parto, en Estados Unidos y en otros países desde el año pasado se ha promovido la pesquisa, es decir, buscar la depresión preparto, la depresión durante el embarazo, que es más frecuente que la depresión postparto. Hasta un 20% de las madres pueden tener una depresión durante el embarazo. Es más frecuente incluso que el riesgo de diabetes gestacional, que está en un 7%. Uno dice, ¿por qué no la buscamos tanto? Bueno, yo creo que todavía tenemos, digamos, esta dicotomía entre la salud física y la salud mental, como que nos enfocamos más en la salud física, que esté creciendo todo bien. Pero nos cuesta preguntarle a la madre cómo se siente.
¿Y qué signos podrían...?
Y ahí es bien importante, porque una cosa es tener una preocupación futura sobre la guagua. ¿Cómo será? ¿Tendrá alguna malformación? ¿Será sana o no? ¿Resultará todo bien? Es una preocupación habitual. Ahora, si es una preocupación que tiene una intensidad muy marcada, es decir, que ocupa la mayor parte de los pensamientos de la madre durante el día, o que tiene una consecuencia importante desde el punto de vista de que no la deja dormir, no la deja salir, se llena de preocupaciones y por lo tanto deja de hacer cosas en forma secundaria a esas preocupaciones, o empieza a hacer algunas conductas que no corresponden desde el punto de vista de exigirle al doctor, ¿sabe qué? Tómeme muchos exámenes y haga muchas cosas porque necesito saber, y no queda completamente segura con la explicación del doctor, sino que se transforma, digamos, en un pensamiento que es más bien obsesivo, acompañado de un bajo ánimo, baja energía, mucho más que lo esperable para el embarazo. Acordarse que en el embarazo no están todas las energías, no están todas las ganas como para correr una maratón, pero sí la madre puede identificar de que sí, me mantengo, versus ya no me puedo parar, ya no puedo hacer nada, porque la verdad es que no tengo energía, mi ánimo está muy bajo, lloro todo el día, no de vez en cuando, como es esperable, sino que lloro la mayor parte del día, nada me consuela, no veo futuro, no veo que las cosas van a funcionar ni salir mejor.
¿Y qué es lo recomendable ahí?
Y ahí la recomendación es conversarlo con la pareja, conversarlo con la familia, conversarlo con las amigas. Y si entre todos nos estamos dando cuenta de que esta situación es más que lo habitual, hay que pedir ayuda. Y eso es súper claro. La atención en Chile del embarazo contempla la atención prenatal. Incluso el Chile Crece contempla, digamos, para una población de mayor riesgo, visitas prenatales. En esas visitas, en esos controles, hay que animarse a poder hablar de estas cosas. Hay doctores que pueden ser más fríos, otros que pueden ser, digamos, más cálidos, como para poder, digamos,
generar el espacio para que la gente pueda...
Exacto, hablar. Generar el espacio, ¿cierto? Poder entender lo que le está pasando a la madre, pero siempre es necesario, siempre es bueno. Porque por último, si es que no es el doctor el que lo puede ayudar, podrá ser la psicóloga del equipo, podrá ser el psiquiatra del equipo, pero es importante al menos poder expresarlo en forma adecuada.
Matías, se habla mucho que el entorno que rodea a la mujer durante el periodo de gestación debe ser saludable y transmitir tranquilidad. Pero, digamos, muchas veces esto se confunde con meter a la mujer en una especie de burbuja, por llamarlo, alejada de toda preocupación. ¿Es bueno eso?
Mira, esa es, digamos, una actitud y una cosa que nosotros hacíamos anteriormente, ¿cierto? En las últimas décadas, efectivamente, las madres entraban en el embarazo y era efectivamente una cápsula.
Es como, yo te iba a preguntar después, eso de la mujer embarazada que está enferma, ¿cierto?
Exactamente, y entonces, claro,
atrás,
¿no? ¿Cuándo te vas a mejorar? Y por lo tanto, estás enfermo.
Bueno, nosotros. Tú lo escuchaste más de una vez, ¿no?
Exactamente, y entonces, en ese sentido, como una consideración muy especial a la madre embarazada. Yo creo que efectivamente la madre embarazada no puede hacer las mismas cosas que cuando no lo está, pero sin embargo hoy en día se acepta que puede hacer la mayoría de las cosas, hasta principalmente diría el tercer trimestre. En el tercer trimestre hay que tener más cuidado, porque efectivamente el riesgo de parto prematuro por hacer más actividades, por ejemplo, puede aumentar. Desde el punto de vista del ejercicio, por ejemplo, que siempre se plantea, bueno, estoy embarazada, ¿cierto? No puedo hacer ejercicio. Y entonces, eso se ha visto que no es así, y que es preferible que las madres hagan ejercicio. No va a ser el mismo ejercicio que antes. Por ejemplo, hay algunos ejercicios que no son lo más recomendable, tipo, por ejemplo, el trote, ¿cierto? Que produce un movimiento que es mantenido y que es repetitivo y que puede afectar, digamos, la relación de la placenta con el útero. Pero que hagan ejercicio, de todas maneras, es recomendable.
Es saludable, es recomendable.
Se pueden hacer ejercicios incorporando, ¿cierto?, a la guagua también, incorporando a la pareja. Y entonces, en ese sentido, puede ser muy satisfactorio para la madre. El tema de la alimentación lo conversamos, pero aparte de estos alimentos que veíamos que podían tener dificultades, las madres en general pueden alimentarse con la mayoría de los alimentos, ¿cierto? Tener una dieta normal.
En general, tú que compartes más que nosotros con embarazadas, las mujeres están más empoderadas de su rol o de con sus embarazos actualmente.
Yo te diría que sí. Yo te diría que no solamente están más orgullosas, sino que también se sienten mucho mejor y empoderadas. Pero también creo que nosotros, los que no estamos embarazados pero que estamos acompañando,
claro,
debemos también ayudarle en ese rol. O sea, no exigirle cosas que no puedan hacer o no quitarle cosas que pueden hacer sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, debemos apoyarlas.
Conversábamos de este entorno como favorable para el desarrollo de niños y niñas y desde que son guaguitas, y te quería preguntar por la estimulación prenatal, ¿sí? ¿Qué cosas pueden hacer los padres y madres cuando están en esta etapa? Se habla mucho de, nosotros entregamos el CD de música de estimulación prenatal, de leerles, de hablarles, de los masajitos, así como instancias placenteras que sabemos que también podrían incidir, podrían llegarles a las guaguitas. Y también esto asociado, quizás también, tú hablaste de los trimestres, uh-huh, como desde el lado desde el embarazo, pero uh-huh, también desde el lado de la guaguita que se va desarrollando, ¿no? Porque también uh-huh, hay órganos que se desarrollan dentro de la guatita que son en determinado momento, ¿no?
Así es, sí. Mire, yo te diría que los estudios que tenemos y la observación clínica hablan de todos los beneficios que es la estimulación prenatal. O sea, la verdad es que nosotros tratamos de hacer que las madres hagan estimulación prenatal, no solamente por un tema, digamos, de estimular el desarrollo del niño, sino que también por y principalmente para estimular, digamos, el apego y la relación que puede tener la madre con el futuro hijo. Y entonces, en ese sentido, hay que reconocer de que los órganos que primero se empiezan a formar, por ejemplo, el sistema nervioso con el oído a las 16 semanas. Es decir, ya cuando hay 20 semanas, cuando la guagua se siente que se mueve y que va pateando, son perfectamente capaces de escuchar. No van a escuchar como, espero no están escuchando ustedes, sino que van a escuchar como si estuvieran debajo del agua.
Entonces, en ese sentido, esa es la manera,
exactamente.
Es el sonido.
Entonces, no es tanto, digamos, lo que le estamos diciendo, porque todavía no son capaces de entender, sino que más bien nuestro tono, que lo apacigua, ¿cierto? Que le ayuda a la guagua a entender, y eso se ha visto que después del parto mantienen ese patrón, a que la madre tiene diferentes, digamos, afectos y emociones, y en ese sentido se tiene modulación de las emociones. Eso es bien interesante porque se vio, por ejemplo, en un estudio y que las madres le leían cuentos a los niños, y después, usando el mismo tono, que prácticamente no cambia, se leían los libros después de que el niño naciera. Y el niño ponía mucho más atención a esa voz que a cualquier otra. La voz de la madre es privilegiada, pero sin duda que hay un entrenamiento que se puede hacer prenatal. El tema de la música también, las vibraciones ayudan a estimular de alguna forma al niño. Es importante ajustar expectativas porque se han hecho varios estudios para tratar de ver, bueno, y esto va a aumentar el coeficiente intelectual, ¿cierto? No es tan así, ¿de acuerdo? O sea, eso es importante entender, de que la estimulación prenatal es principalmente como para que tenga un desarrollo normal y una buena relación vincular con la madre. Ojalá que, digamos, no se entusiasmen demasiado las madres en tratar de conseguir el ingreso a la universidad antes de que nazca el niño.
Pero, oye, pero igual hay una relación, digamos, está bien lo que tú dices, pero también igual hay una relación entre la guagua y la mamá.
Eso es verdad.
De ahí a la universidad, no, eso ya son palabras mayores, ¿no?
Es verdad.
Interesante la conversación. ¿Tienes algo más que preguntar o no?
No.
Porque quería, tú hablaste de música, ¿cierto?
Sí, po.
Bueno, quería invitar yo a Matías, nuestro invitado de lujo esta mañana de domingo, psiquiatra de niños y adolescentes, que nos ha explicado tan bien todo, a una pausa musical. Y luego continuamos creciendo juntos.
Nada, ni siquiera hiciste una llamada. Me borraste de tus listas en el chat. Te confieso que perdí la calma. Tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así. Estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando, y todo se fue llevando como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un tizón encendido, que no se acabe. Si llego a esta hora, pero salgo tarde en la emisora, y pensé que tal si paso por allá. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Has de saber, mi amor, que estoy así. Enamorado, buscándote en todos lados, sin señas, sin un recado.
no está. Se esconde para mí en algún lugar. Sin piedad se va. Y esperar que el tiempo pase y me deje avanzar. Despertar, respirar. Si caigo en el vacío esta vez, espero que lo puedas entender. Esta vez quizás no haya un silencio tan brutal. Quisiera decirte que la noche se ha quedado en la ciudad, solo oscuridad. Si caigo en el vacío esta vez, espero que lo puedas entender. Esta vez quizás no haya un silencio tan brutal. Quisiera decirte que no tuvimos otra oportunidad para poder llegar hasta el final. Cada vez que siento el silencio y la soledad, pienso en ti.
Antes de seguir con la conversación, les entregamos buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio Empápate, que nos entrega Sergio Villanueva.
Papá, involúcrate en el periodo de gestación de tu hijo o hija, informándote y participando de los cambios que se producen en tu pareja y en tu guagua, acompañándola en este proceso. Recuerda que desde que tu hijo o hija está en el vientre materno, establece un contacto con el mundo que le rodea. Por ello, ayuda a su estimulación y desarrollo si le hablas y cantas. Recuerda que puedes descargar desde el sitio web de Chile Crece Contigo un formato de certificado para que puedas llevarlo a los controles prenatales y que sea firmado por el especialista. Y no olvides pedir la guía de paternidad activa que se entrega en el Centro de Salud Pública para apoyarte en este y en otros momentos.
Y después de nuestro Empápate que compartimos domingo a domingo con consejos y también recomendaciones para nuestros padres, seguimos conversando con Matías Irarrázaval, psiquiatra de niños y adolescentes, profesor asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Matías, hablando del hombre, ¿qué recomendaciones les podrías dar a los padres para apoyar a las madres en este proceso de gestación?
Los padres debieran participar activamente de la gestación, del embarazo. Y por varios motivos. Uno es que la madre lo necesita. Es bien importante entender de que...
No sentirse sola, digamos.
Pero también tiene que ver con necesidades de ayuda práctica, de ayuda emocional, de apoyo emocional. Y también algunas cosas que son bien específicas. En algunos estudios, por ejemplo, hemos visto que cuando no está el padre, no hay un apoyo del padre, hay mayor riesgo de parto prematuro, hay mayor riesgo de diabetes gestacional y hipertensión. Es decir, probablemente el estrés de la madre empieza a aumentar. Porque evidentemente que cada uno de nosotros, si tenemos ayuda, vamos a disminuir el estrés, puede ser una mejor etapa claro. para nosotros. Para los padres es más difícil poder imaginarse esto del bebé, ¿cierto? Porque de alguna forma no está dentro mío, no se está moviendo, no siento los cambios. Pero por eso es bueno que las madres también apoyen en su participación. Uh-huh. Tócame la guatita, mira cómo se mueve, discutamos un poco el nombre, ¿cierto? ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué piensas tú sobre él? Acompáñame a la ecografía, ¿será posible? Entonces veamos juntos, me vas a acompañar en el parto, parece que es recomendable. Y entonces esa compañía puede ser fundamental. Eso puede permitir un mejor compromiso del padre, que también hace un duelo. El padre también, de alguna forma, desde especialmente el primer embarazo, de esta vida en pareja a una vida ya en familia, en el sentido de que viene un hijo y que por lo tanto ya nuestra vida cambió la vida de pareja y cambió la vida familiar, y por lo tanto requiere también una adaptación. Entonces, lo que podría recomendarle a los padres, que ocupen los recursos que Chile Crece, que se entusiasmen con el tema del embarazo, no molesten tanto a las madres con todos los cambios, sino que básicamente apóyenla mucho, porque eso es lo que necesita. Y básicamente el compromiso también tiene que ver con la participación. El leer juntos, escuchar música juntos, hacer estos masajes juntos, puede efectivamente apoyar la relación en pareja, que puede debilitarse a veces durante el embarazo, y puede ayudar entonces a crear un buen apego del padre con el hijo, que claro. de a poco hemos estado estudiando más y que es tremendamente importante, no solamente el apego de la madre con el hijo, sino que del padre con el hijo.
Pensaba mientras te escuchaba que justamente, bueno, la relación de pareja va tomando otros matices, y que quizás esas instancias son las que pueden ir ayudando a que se forme esta nueva pareja con hijos en distintas situaciones. Y también pensaba en esta palabra que solemos utilizar, que es como que ayuda a la mujer, que acompaña a la mujer, que apoya a la mujer. Y en algún lugar, claro, hay algo concreto que tiene que ver con el apoyo práctico, así como ayuda práctica, pero en otro lugar tiene que ver en cómo se integra y es parte, ¿no? O sea, cuando tú decías leer juntos, escuchar música juntos, es una acción que realizan ambos de igual forma. No es él ayudándola a ella o pareja ayudando a... y también pensaba en aquellos padres que no son pareja, en cómo pueden participar también y cómo la mujer, por el bien del niño, por el bien de esa familia, por el bienestar subjetivo de todos, es necesario que todos participen y puedan realizar acciones en conjunto, ¿no?
Así es. Oye, es que yo te quería decir una pregunta re difícil, ¿eh? En el sentido de, ¿hasta qué mes se puede tener relaciones una pareja? ¿Qué recomiendas tú? ¿Sabes por qué te la pregunto? Te lo pregunto porque nuestro programa llega desde Arica a Punta Arenas. Y yo sé que en regiones todavía hay mitos, todavía a la gente le cuesta consultarle al médico. Sí. Y hay diferentes opiniones sobre
tanto
eso.
Tanto tabú, ¿no?
Así es.
¿Cierto?
Yo creo que efectivamente esa es una buena pregunta para el médico tratante. Hay que reconocer de que los embarazos son individuales y los factores de riesgo son individuales. Entonces, recomendaciones generales es un poco riesgoso hacerla, pero de alguna forma lo que se puede recomendar es que puede haber actividad sexual durante el embarazo si es que la madre se siente bien con eso, que también es algo importante.
Claro.
Hay muchas madres que sienten de que la actividad sexual puede provocarle daño al niño. Eso no es así la mayoría de las veces. Estamos hablando de embarazos normales. Pero igual psicológicamente lo pueden sentir así y puede que no sea algo agradable para ellas, por lo tanto hay que respetar eso.
Exacto.
O sea, las parejas
es
tienen que ser capaces,
el hombre aprende a respetar, ¿verdad?, los espacios
y que sean capaces de empatizar, ¿cierto?, en esta situación nueva que es el embarazo. Ahora, si el embarazo es normal y no hay complicaciones, perfectamente la actividad sexual se puede extender hasta el segundo trimestre. El tercer trimestre ya es más complicado porque la, digamos, la activación de algunos elementos, ¿cierto?, del cuello del útero puede provocar entonces activación de un parto prematuro. Entonces, lo que se recomienda es que durante el último trimestre no haya actividad sexual para básicamente evitar un adelanto del parto, ¿cierto?, que puede ser un parto prematuro. Pero les estimulo a las parejas que sea un tema que puedan llevar a su médico, porque exacto, la recomendación va a ser individual según los riesgos de cada embarazo. Porque es algo que no solamente se puede hacer, sino que puede ser deseable, ¿cierto?, como para mantener una parte de la relación de pareja que puede ser útil durante el embarazo.
Ya, se nos acabó el tiempo, Maca, lamentablemente para mí, pucha, no sé para ti, ¿eh?
Sí, pues, buen pucha, invitado, ¿eh? Pasó muy rápido, sí, así es.
Gracias, Matías, ¿eh?
No, gracias a usted, a mí también se me acabó el tiempo, porque la verdad tenía muchas ganas de comentar más cosas, pero encantado de hablar con usted y que se metan probablemente a todos los recursos que tiene Chile Crece en su sitio web.
Bueno, a pesar de Camila Betancourt, que nos hace gestos, ¿cierto? ¿Eh? Te vamos a invitar de nuevo, Matías, ¿eh?
Muchas gracias, ¿ya? Yo encantado.
Con mucho cariño. Maca, nos vamos.
Bueno, nos despedimos hasta un próximo programa. No olviden escribirnos al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo y al sitio web al que ya los invitó Matías.
Todo nuestro equipo contento, feliz de haber tenido un invitado de lujo esta mañana. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Para nosotros, un placer acompañarles y les dejamos la invitación para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos en Cooperativa, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Porque sabemos que tu día sigue, de lunes a sábado en la madrugada. Nosotros te acompañamos.